Qué domingo hoy, ¿no? Con la vuelta del Diego, toda una revolución en La Plata, las diagonales a full, ¿no? Y gran concurrencia entonces para ver el regreso del Diego como entrenador de Gimnasia. ¿Y estará el Diego inflable ahí en la tribuna? Me pregunto, que también es otra revolución y qué sorpresa causa en sus seguidores y en toda la gente, el público presente, con esas esculturas inflables que elabora, y ahora nos va a decir cómo, Alejandro Mañanes, que se irá seguramente rumbo a La Plata. Buen día, Ale, ¿cómo andamos?
Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, acá preparando cosas, contrarreloj, pero bueno, muy contento, ¿no?
¿Vos decís que ahí en La Plata va a haber dos Diegos hoy?
Y seguramente sí, sí, en realidad va a haber uno solo, Diego es uno solo. Pero bueno, al menos va a haber un alter ego, al menos.
Qué lindo poder estar en contacto con vos, Alejandro, bueno, diseñador, artista plástico y responsable de estas esculturas inflables, las llamamos así, ¿no?
Sí, sí, por ahí la gente no conoce otras cosas que hago, pero el desarrollo siempre son objetos que tienen una alta complejidad y un trabajo minucioso, ¿no? Más ligado al mundo del espectáculo que el de la publicidad. Bueno, y en este caso, en realidad son cosas que hice hace ya años. De hecho, va a haber tres inflables. No sé qué habrán visto, pero sucede que ayer en el ensayo, que supuestamente era todo un secreto y no se podían sacar fotos, obviamente sucedió todo lo contrario. Y se filtraron imágenes y empezaron a circular, y en realidad, como para los que estamos acá, es una sucesión de acontecimientos así dinámicos que no paran, no tuvimos siquiera tiempo de ver qué es lo que está saliendo en diferentes medios. Recién ahora empecé a ver qué es lo que salió, porque no teníamos ni yo ni todos los chicos que estamos trabajando ahí en este momento preparando el show, sabíamos qué es lo que está sucediendo del lado de afuera, digamos, ¿no? Viste que hoy día con las redes sociales y todo es tan dinámico que aparecen las cosas antes de que sucedan directamente.
Alejandro, sí. Bueno, ¿desde cuándo este diseñador y artista plástico dice, bueno, yo voy a hacer inflables? ¿Y cómo fue que te volcaste a eso?
Mira, hace 30 años que lo hago. Comencé en un país donde directamente la gente, vos le hablabas de eso y no sabía qué es lo que estabas diciendo, ¿no? Lo único que registraban en su memoria era la caminata lunar. Y bueno, en este momento ya tengo más de 350 de diferentes índoles, ¿no? He trabajado en canales de televisión, en teatro, en bandas de rock, etcétera. Y en el caso de este de Maradona y la camiseta, siempre estos objetos nacen con el sentido de hacer una colección. Por ejemplo, pertenece a la colección fútbol, en la cual diseñé varios personajes de muchos equipos de fútbol, pero tienen que ser oficializados, tienen que nacer a la luz en algún momento que el equipo salga campeón. Y bueno, fue un periodo del cual me dediqué a seguir todo lo que es fútbol, y con un objetivo muy difícil, ¿no? Porque es muy difícil acceder a los clubes, que entiendan una propuesta extraña, lograr hacerlo, lograr que esté, y así fui paneando todo. Dentro de ese paneo, obviamente apareció Diego, que lo hice nacer en el Mundial.
En el Mundial.
Porque vengo desde el año 98 estando en el obelisco en los mundiales, ¿no?
Sí, bueno, también hay puntos estratégicos, ¿no? Hay momentos en particular donde se estrenan, digamos, ¿no? Donde se descubren estas esculturas, el estar en el obelisco o en Plaza de Mayo o en un partido de fútbol o en un regreso así, ¿no? Hay que buscar justo el momento para...
Sí, sí, es justo lo justo en el momento justo. Siempre el objetivo es tomar la pasión popular del momento, darle forma, magnificarla y que todos se sientan representados en eso que están viendo. Yo soy solamente una herramienta que traduce el sentir popular en un objeto y lo hace evidente, ¿no? En el caso de la camiseta, estuvo en la despedida de Diego en Boca, cuando dejó el fútbol, y después la firmó él personalmente en la fiesta privada del Hilton. Llevé un aerosol y la firmó con la firma más grande que haya hecho en su vida.
¡Qué bueno!
Entonces ahí es donde los objetos cobran una característica particular que los hacen únicos. Uh-huh.
Ni que hablar. Lo que vale una de esas esculturas, por favor, y más si está firmada.
Y no, lo sabré cuando muera.
No,
cuando...
estos reconocimientos hay que hacerlos ahora, en su momento, porque además los aprecia todo el mundo, es arte para cualquiera que pasa por allí o incluso más lejos si las ve.
Por suerte siempre la gente lo ha recibido muy bien y es lo satisfactorio, ¿no? De pronto... Uh-huh. Yo como persona en sí mismo, mi perfil es bajo y me mezclo entre la gente y es muy interesante escuchar lo que dicen, lo que opinan, las elucubraciones, uh-huh. las fantasías. Es para escribir realmente un libro, ¿no? Ajá. Porque es increíble cómo dispara la fantasía y el porqué. O sea, es lo que permite en estos casos lo que es la intervención en la vía pública. Uh-huh. Uno... transita por el espacio público o espacios vacíos y se plantea, bueno, ¿qué pasaría si yo ahora inflo una araña de 20 metros acá? ¿Viste? Uh-huh. Obviamente modifica todo y el hecho de saber antes de que aparezca que va a aparecer te permite ver el antes y el después y ver todo lo que sucede a raíz de eso, ¿no? Por ejemplo, hice un Cristo...
El Cristo del Obelisco, el Cristo argentino.
Claro, porque esto justamente es lo que llamo un viaje en globo. Hago algo y después no sé a dónde va a ir a parar. En un momento previo, en una Semana Santa, al séptimo día, cuando resucita, lo puse literalmente en la puerta de la catedral, ahí en Plaza de Mayo, sin previo aviso de ningún tipo, lo cual generó... Después obviamente me entero porque te empiezan a llamar y qué sé yo, generó toda una disputa y una intriga de quién lo había puesto, ¿viste? Y claro. Si lo había puesto el gobierno nacional, si lo había puesto el gobierno de Cava, y todo ese rum-rum que se arma, el que sí, que no, que quién, que esto, que el otro, mientras la gente se saca fotos y lo disfruta, es, digamos, el juego. El objeto en sí mismo físico es solamente el chiche con el que uno juega. El tema es de qué forma se juega. Por eso el mismo chiche a veces sirve para diferentes cosas. Eso, hice eso, pero de golpe el mundial es en Brasil. Se me ocurrió trabajar la idea de que como Argentina es tan superior a Brasil... que su mismísimo Cristo Redentor era hincha de Argentina, ¿no?
Claro.
Y ahí lo hicimos aparecer en el obelisco.
¿Cuánto dice uno, no, a través de esto y según el lugar, el momento en el que sale una de estas figuras? ¿Cómo te llevas vos con esas interpretaciones que ahí mezclado entre la gente vas escuchando y dicen, no, si apareció tal personaje, especialmente desde el ámbito político o religioso y empiezan esas interpretaciones, ¿te causan gracia o decís, uy, pucha, ahora van a pensar determinada cosa de mí por haber hecho esto?
No, yo lo que pienso de mí, ya hace rato que perdí la vergüenza, pero sí entiendo que genera, en realidad la gente termina de escribir el discurso de la cosa que hiciste. Uno solamente le roba a la gente su interpretación y después se la pone al objeto. Y así vas construyendo una historia respecto a ese objeto, que realmente te sorprende porque hay montones de cosas que ni siquiera se te ocurrieron, ¿no?
Claro.
O jugás con lo que sucede en el momento. Por ejemplo, en un momento se larga a llover y yo llevo siempre hojas y un fibrón y enseguida generás lo que hoy sería la meme y escribo, no llueve, Brasil llora, por ejemplo.
Ajá,
¿viste?
Genial.
Incorporo la lluvia a la cuestión que está sucediendo, ¿viste?
¿Cómo se crea el Cristo, el Diego, Mafalda, cualquiera de los que hayas hecho?
Mira, primero tengo una mentalidad curiosa desde siempre, y acá en la ciudad de La Plata, no sé si ustedes saben, hay una tradición que es hacer muñecos gigantes. Hace muchos años yo fui de los primeros que hacía desde niño esos muñecotes, después estudié ingeniería, bellas artes, siempre estás en la búsqueda de la vida, un día encontrás en un viaje algo que te llamó la atención, y empezás a experimentar, que inicialmente en la búsqueda decís, bueno, a ver, voy a hacer latas de gaseosas, ¿viste? Y donde hiciste la primera decís, pero yo puedo hacer montones de cosas, ¿qué voy a hacer perdiendo el tiempo haciendo esto? Y te vas enroscando en una cuestión enfermiza, qué sé yo, hay algunos como la Piedad de Miguel Ángel que hice, que tiene miles de piezas, ¿no? Uh-huh. Calculá que a vos te llega varios rollos de tela de 1,50 de ancho y lo tenés que transformar en la Piedad de Miguel Ángel, con el aire dentro que la tiende a deformar todo, ¿no?
Claro.
La forma de gobernar eso, por eso hay gente que me ha bautizado como el amo del aire, ¿no?
Mira qué lindo.
Hay un momento que con la experiencia constante ya tenés un dominio cuasi total de la cosa. Uh-huh. Y después explorás muchas posibilidades que más allá del gigantismo, porque obviamente el primer gancho, hacer cosas gigantes siempre llama la atención, ¿no? Pero empezás a ver que podés trabajar con el aire, podés trabajar con la aparición sorpresiva al inflarse de golpe, con la levedad, hacer movimientos, por eso yo lo denomino esculturas inflables gigantes animadas, porque en las fotos no se ve, y no es este tampoco el caso, pero tengo muchas otras que caminan, que se mueven, que hacen claro. cosas, ¿no?
Toman vida, ¿no?
Toman vida.
¿Cuánto tiempo nos lleva desde un primer bosquejo y cuáles son las etapas? Porque debe haberlas.
Sí, en realidad hay muchas formas de resolución. En mi caso yo busco el hiperrealismo, ¿no? Cuanto más real es la forma, más tiempo lleva porque lleva más diseño de moldería. Uh-huh. Si te pudiera mostrar los moldes, verías montones de formas de totalmente asimétricas que todas coincidiendo con costura unas con otras terminan de conformar la forma. Pero eso hace que desde formas simples a complejas puedes tardar de 15 días a 3 meses o más, hasta 6 meses he tardado. Hoy día ya estos inflables pertenecieron a una época y hoy día ya estoy más con inflables con una tónica ya más literalmente 100% artística, en el cual ya es dentro del inflable lo más visual, pero hay otra parte que ya hace muchos años hago vanguardia con la manipulación de imagen y sonido por captura de movimiento en tiempo real, o sea, gobernás las imágenes y el sonido con movimiento, hago proyecciones sobre inflables, escalas, poneles que hablan con la gente, trabajo con sensores que lo tocas y prenden luces, pero lo que más pega en la gente es cuando le das una característica simbólica al objeto, o sea, no es lo mismo una pelota que dice Cristo que un Cristo, uh-huh. y que un Cristo puesto en tal lugar, ¿viste? Uh-huh. Es el mismo objeto. Si yo lo pongo en el obelisco es una cosa, si lo pongo frente a la catedral es otra, y si lo pongo frente a los protestantes es otra.
Totalmente.
Mismo, por ejemplo, las manos. Una misma mano puesta para arriba, para abajo, de diferentes posiciones dice diferentes cosas. Uh-huh. Una mano puesta de arriba es una garra, una mano puesta con la palma para arriba es algo que pide.
Me imagino un lugar abierto, así al aire libre, y verlos todos. Qué lindo.
Y mira, vos calcula que acá en La Plata, bueno, el casco, digamos, tiene 40 cuadras por 40 cuadras. Uh-huh. Yo podría poner a lo largo de la avenida principal, durante 40 cuadras, 9 inflables por cuadra, para dar una idea de la dimensión de la cantidad de cosas. Sí, es muy difícil, ¿viste? Porque se necesitaría muchísima gente, muchos motores, influye mucho el viento, el clima. Cada modelo tiene una particularidad de resistencia o no al clima y al viento. Entonces, si pones uno, tiene una complejidad, si tiene dos, otra complejidad que no necesariamente es el doble, es como que el problema va aumentando logarítmicamente cuanto más pones. He logrado poner hasta 10, 12 juntos, es muy complejo.
¿Tuviste devoluciones de la misma gente que retrataste en tus obras? ¿O algún fan que te haya dicho cuánto vale la del Diego, la quiero?
Justamente en inflable hay muy pocas cosas, rostros, porque es muy difícil. Vos calculá que una cara humana se conforma para los 7.000 millones de habitantes del planeta con dos ojos, una nariz, una boca y dos orejas, ¿no? Y sin embargo hay 7.000 millones de caras distintas. Uh-huh. O sea que cualquier sutil alteración te cambia el rostro. Máxime cuando vos tenés aire dentro que deforma. Es muy difícil. Y al mismo tiempo es difícil, por ejemplo, tomemos el caso de Maradona, vos decís, hago Maradona, pero uno trabaja el imaginario popular, pero decís, ¿qué Maradona? El campeón del mundo con los rulitos, el viejo con barba, cada uno tiene en su cabeza una imagen de determinada persona o personaje, que obviamente uno no puede compatibilizar todo, busca cuestiones icónicas o caes en la caricatura, porque la caricatura es lo que resalta las particularidades de esos personajes. Pero bueno, la búsqueda fue buscar lo difícil. Y por supuesto, cuando haces rostros, si bien hay algunos que lo he logrado bien, en el camino de esa búsqueda, acá no hay ningún libro, el libro lo escribe uno, la única forma de saber qué pasa es hacerlo. No es barato hacerlo, no soy una persona heredada, soy una persona común y silvestre que todo eso lo hizo trabajando en la vereda de su casa y no tengo ningún tipo de sponsor o gobierno que apoye esta cuestión. Lo que pasa es que me tocó una única vida y si uno quiere hacer lo que le gusta, la tiene que hacer a como venga.
Alejandro, ¿dónde te gustaría que estuvieran estas esculturas? ¿O a dónde te gustaría llegar? ¿O a quién? Si hay alguna cara en particular que también te gustaría hacer y que esa persona la viera.
No lo sé, porque lo bueno que tiene esto es que mi deseo surge en una asociación de ideas muy extrañas que son dinámicas, que tienen que ver con lo que pasa en el mundo globalizado, con vivencias personales, entonces no hay plan. Tengo algunas cuestiones que he intentado, pero obviamente siempre es difícil, ¿no? Es como hacer a Francisco.
Lo veo a Francisco ahí en el Vaticano, ¿eh?
Claro, ya tengo los bocetos, todo, pero vos imaginate, yo soy una persona común y silvestre, vos decís, que ¿cómo hago para que Francisco lograra hacerlo, viste? Ajá. Porque ya te digo, siempre lo que trato es de que el objeto quede validado por el conocimiento al menos del otro de que eso existe y lo ideal siempre es que termine parado al lado sacándose la foto. Pero bueno, qué sé yo, haber logrado que Diego firme la camiseta, vos calculás que Diego anda con 7 guardaespaldas rodeándolo constantemente, ¿viste? Incluso en su fiesta privada, ¿viste? Claro. Y que él decida agarrar eso para planteárselo y se entusiasmó de una forma que ni te cuento, ¿viste? Se puso como loco y agarró y firmó y le encantó. Y eso es lo bueno que tiene, que vos proponés locuras que te dicen, no, ¿cómo lo va a hacer? Que no, que o que está ocupado, o que es muy importante, o que esto, que el otro. Y uno realmente tiene un feeling con la gente, con la propuesta, que nada que ver, es todo lo contrario. Sin embargo, las personas que están en el medio para lograr que eso suceda, en realidad son los verdaderos detractores de que eso suceda. Con respecto a las personalidades famosas, así, nada que ver, ¿viste? Cuando tratás con ellos, se reenganchan, ¿viste?
Estoy pensando en el Papa Francisco levantando alguna bandera o alguna camiseta de San Lorenzo. Esa imagen se vio, ¿por qué no va a estar tu escultura ahí en el Vaticano?
Justamente eso permite tener varios elementos, ¿viste? Porque combinados dan otro mensaje. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hice el cuervo de San Lorenzo, el escudo de San Lorenzo hace años en la marcha Tinel de Luján, que nadie sabía que yo lo había hecho, ¿viste? Y cuando estaba toda la multitud en Luján, de golpe arriba de una camioneta aparece el escudo y es una explosión de gritos y fotos. El tema es siempre jugar con esa intervención de la cosa que está sucediendo de manera sorpresiva y una explosión, eso es indefectible, sucede.
Debe ser difícil igual la sorpresa, porque hay toda una logística también para moverte, para inflarlo en ese lugar, ¿o no?
Y hay diferentes formas. Primero es que realmente nadie sepa, porque no le digo a nadie. De hecho, hoy en día es difícil por esto de las redes sociales, ¿no? Claro. Pero en un momento yo hacía algo, no decía a nadie. Y me estudiaba el plano del movimiento, cómo era todo, y digo, tengo que entrar por acá, de atrás de la catedral, de golpe, ¡pum!, una explosión, ¿viste?
¡Qué lindo!
Después también, ¿qué pasa? En otras situaciones, porque en realidad montones de estas cosas siempre son sin permiso. Mi movida se llama arte intruso.
Claro.
Entonces sucede que se me ocurre en un día exponer en los grandes museos de Capital Federal. Entonces voy y inflo la puerta.
Wow.
Entonces es automático. Viene la policía, ¿viste? ¿Y usted qué hace ahí? ¿Viste?
Claro.
Dice, ¿tiene permiso? Y yo decía, Y digo, no, es antiintruso, le digo, pero ¿tiene permiso? Y no, señor, mire, ¿cómo
le estoy diciendo, hombre, vamos?
Es antiintruso. Todo esto, este diálogo que uno lo hace largo, siempre con muy buena educación, es lo que va permitiendo que el objeto mientras se vaya inflando.
Claro, bien. Y una vez que ya está inflado, listo,
ya está,
¿no?
¿Viste?
Ahí aflojan, ahí aflojan.
No, pero termino, te digo la verdad, se sacan fotos los policías, ¿viste?
Y claro, seguro.
Es el miedo a lo desconocido, lo que se sale de control. Pero cuando ven el obelisco, ni te cuento. Yo he llegado, viste que vos suponés que es un lugar que está ultra controlado con montones de cámaras de seguridad y que están todos atentos atrás mirando a ver qué pasa para evitar algo que suceda que no deba suceder. Yo descubrí que no es así. Porque una vez voy, inflé una Copa América que tiene 22 metros de altura y cayeron, no sé, como a los media hora, ¿viste? Y se ve que se habían colgado, porque supongo que el mirar una pantallita vigilando todo el tiempo se hace tan rutinario que hay un momento que ponen un piloto automático, ¿viste? No podían entender cómo alguien había puesto eso y reaccionaron a la media hora, ¿viste? Pasan cosas así, o por ejemplo, está muy bueno las aventuras que suceden. Una vez yo quería presentarle al Banco Provincia un chancho, tipo alcancía, digamos. Se me había puesto que quería hablar con el gerente del banco. Entonces ya me había averiguado por qué puerta salía a la noche cuando terminaba de trabajar, cuando ya el microcentro no hay nadie, ¿viste?
Sí, sí.
En esas callecitas de Buenos Aires así cerradas. ¿Qué sucede? Esa media cuadra de la calle San Martín, que están todos los bancos, y sucede que lo voy a inflar ahí de noche, soledad, y en la esquina un montón de policías con armas largas, un camión de caudales y empleados mudando oro de un banco.
¡No! ¡Qué oportuno!
Claro, ¿viste? Y en la soledad de la noche empezó a suceder algo que no tenía nada que ver con nada. Digo, mirá, no voy a generar conflicto,
claro,
por las dudas, había mucha arma a la vista. Me acerco, le digo, miren, discúlpenme, pero voy a inflar un chancho, le digo, ¿viste? Entonces todos me miran y me dicen,
está loco este muchacho, de
claro, ¿cómo que va a inflar un chancho? ¿Qué? No, pero yo serio, ¿viste? Porque era verdad.
Claro.
¿Viste? Le digo, mira, voy a inflar un chancho. Y dice, ¿cómo un chancho? ¿Viste? Y se empezaron a arrimar todos. Terminé rodeado, o sea, los policías que debían vigilar el oro, que no se lo roben, terminaron todos rodeándome, hablando conmigo, descuidando el oro, y yo veía a media cuadra cómo los operarios trasladaban oro totalmente desprotegidos, porque todos los que debían vigilar estaban preocupados por un chancho.
Sí, claro, mira, bueno, habla del poder de tu arte, ¿no?
Y así sucesivamente, ¿viste? Cada lugar que vos vas, te metés sin permiso y generar situaciones que lamento no tener un dron que la filme, ¿viste?
Y bueno, hay que incorporarlo a todo el equipamiento, porque realmente las caras de la sorpresa de la gente, ¿no? Y la alegría que les brinda, lo mismo cada vez que se sacan una foto, ¿no? Que debe haber millones de fotos de tus inflables dando vueltas por todos lados.
Sí, 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 hay punto tal que en un momento, ahora estoy más calmo, la situación de este momento no me permite crear muchas cosas, pero hubo un momento que todo aquello que pareciera inflable dando vueltas, automáticamente lo daban por hecho que era mío, ¿viste? Y a veces no era así, a veces eran cosas que yo no haría ni loco, ¿viste? Y tenía que aclararlo. Pero lo interesante son las anécdotas que van sucediendo, como no sé si te acordás de la 125,
¿sí?,
en Plaza de los Dos Congresos. Porque yo separo esto, no tengo una ideología en particular propia. Mi ideología es la gente y a ver qué es lo que pasa si me meto acá, que es donde nadie me llamó, ¿viste?
Claro.
Y entonces empieza a salir la noticia que del lado del Congreso había 7 carpas y del fondo de la plaza había una carpita sola, chiquita. Digo, ¿cómo hacemos contra 7 carpas, no? Y digo, tengo que llevar algo que no sea carpa.
Claro.
¿Viste? Y tenía un toro gigantesco. Entonces, digo, voy con el toro, ¿viste? Y le pongo un nombre asociado a lo que sucedía, le puse el toro Alfredito, ¿viste? En la carpa de esa chiquita había un hombre tomando mate, nada más, literalmente, no había nadie.
Sí.
Pongo el toro, viene una cámara de televisión, la filma, y a los 5 minutos me dice, explotó el rating, me dice.
¡Qué bárbaro!
Cuando dice así, empezaron a caer camarógrafos de todos lados, se empezó a llenar de gente la plaza, me perseguían hasta mi casa, se metían adentro del auto con las cámaras filmando los paquetes y los cables. Digo, ¿para qué? Me empezaron a llamar de todos los lugares del mundo que se te ocurra. Y lo bueno, ¿qué pasó? Como el clima pintaba de violencia, al hacer eso, del otro lado se engancharon con el juego y apareció el pingüino, los huevos inflables. Uh-huh. Y llegó un momento que los turistas, ¿qué pasa? Al estar el muñeco simpático y suceder eso, los nenes querían ir. Entonces empezó a llenar de madres con nenes y carritos con bebés. Dejó de ser un espacio de violencia para transformarse en un atractivo más allá de las diferencias políticas o ideológicas que había en ese momento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué rescato con esto? Que muchas veces, viste que el arte se lo toma como que es algo mansito, que no sirve para nada, que son cosas de colores. Uh-huh. Y yo realmente sé que tomando determinadas acciones, un espacio que pintaba para hacer una situación con violencia, se transformó, sí, en una disputa, pero desde un tono en el cual no implicaba la violencia, ¿no?
Amortiguando un poco, ¿no? Todo lo que
amortiguando
lo que estaba
un poco,
pasando por ahí.
Por supuesto que no voy a poder modificar nada. No fui el culpable de que sí o no la 125, porque ¿qué pasa? De hecho, cualquier cosa que suceda, o me ha pasado, que me dice, mira, traete tal muñeco que juega al básquet fulano de tal, y pierde, ¿no? Cuando pierde, ¿a quién le van a echar la culpa?
Claro.
Al muñeco.
Claro.
Tiene la culpa de todo siempre.
Ay, Dios.
O las virtudes, ¿viste? Porque es lo que se ve, lo grande. Digo, ¿pero qué culpa tiene el muñeco?
Claro.
Después otra vez inflé un pene gigantesco atacando el Congreso, los bancos. Otra vez me llevaron preso con el pene gigante, ¿viste? Con patrullero corriendo con la sirena y me metieron en la comisaría ahí en la boca y me llevaron al fondo. Digo, acá me agarran y me cagan a palo.
Ay, tenés que escribir un libro con todas las anécdotas de las esculturas y el backstage, ¿no? De cada una de ellas. Alejandro, te agradecemos muchísimo que hayas brindado tu tiempo. Tenés un día tremendo hoy con el Diego. Allá dijiste tres, yo estoy pensando en dos esculturas, debe haber una sorpresa por ahí y nos vamos a enterar seguramente mañana con todas las fotos, con los diarios.
Sí, sí, en realidad esto se filtró y estamos contando los pollitos antes de tiempo, porque ajá, hasta que no esté ahí y salga todo esto es solamente zaraza, ¿viste?
Bueno, pero Sarasa linda, vamos a ver, confío.
Sí, sí, sí.
Y te agradecemos este tiempo acá con Radio Nacional y estas sorpresas que le has dado a la gente en tantas oportunidades.
Te agradezco a vos y te agradezco por haber captado la parte particular de la cosa y no solamente estar restringido a este hecho en particular.
No. Muchas gracias, Alejandro, un beso y hasta pronto.
No, gracias a vos, un beso y saludos a todos.
Gracias. Alejandro Mañanes, diseñador, artista plástico que creó al Diego, creó el Sperman en el obelisco y varias esculturas de hiperrealismo inflable, ¿estará hoy en ese gran debut del Diego?